Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 12 de agosto y ha llegado el gran día. Estamos tan solo a 11 horas del eclipse total de sol que podemos observar todos a partir de las 6 y media de la tarde aquí, hora canaria. Gracias, tuvo mucha gracia el meme de ayer que inundó las redes sociales. Porque la verdad es que el gobierno de España debería de plantearse el suspender el eclipse de sol porque va a haber demasiados españoles cara al sol. Está bien, está divertido en las épocas que corre, con esa memoria democrática y con esa radicalización. Está bueno hacer chistes porque la verdad necesitamos un poquito de sentido del humor. Cara al sol, demasiados españoles, así que a suspender el eclipse de sol. Ojo con la seguridad personal, que ya hemos insistido en este programa en infinidad de ocasiones y durante muchísimas semanas. Y también tengamos en cuenta que la concentración de personas puede generar riesgos colectivos. Colapsos de carretera, no hay que pararse en los andenes, hay que pararse en donde está establecido para ese fin. Y cuidadito con el uso que se tiene de las áreas forestales, porque el peligro de incendio está en grado elevado en estos días. Así que seamos responsables y conscientes de aquellos que vayan a parajes protegidos, que sigan protegiéndolos, que no se les vaya un poco la cosa de las manos. El riesgo de incendio es elevado, así que protejamos nuestro entorno. Y bueno, llegamos al límite de las 72 horas en el terremoto de Colombia, con más de 3.000 desaparecidos aún por localizar, de los cuales hay 164 españoles, aunque en las cifras de muertos ya oficiales por encima de los 250 muertos, que siguen creciendo cada par de horas, hay una cifra nueva, y también el número de heridos que ya supera los 2.500. De esos 164 españoles desaparecidos, pues se espera que sean localizados en breve, y el Ministerio de Asuntos Exteriores insiste que recurran a los trámites oficiales, a las fuentes oficiales, para informarse de lo que está pasando en Colombia. Hay muchísimos daños producidos, pero desde luego la manera de enfrentarse a la tragedia de un terremoto está quedando claro de manifiesto que Colombia no es Venezuela. Más de 200 edificios colapsados y ya digo que más de 3.000 desaparecidos, entre los que pueden aparecer nuevos muertos, pero las tareas de desencombro y de localización de supervivientes están fluyendo de una manera diferente y de una manera muy organizada, no como pasó en Venezuela. Hay más de 200 edificios dañados o colapsados, entre ellos 4 hospitales, 2 aeropuertos y 18 carreteras que imposibilitan el tráfico entre algunas zonas afectadas. El recientemente estrenado presidente de la República Colombiana, don Abelardo de la Espreya, 5 días tan solo lleva desde que juró su cargo, ha declarado ya el desastre nacional y ha garantizado las ayudas en una visita relámpago que hizo a las zonas afectadas. Cali y Pereira tienen además las calles tomadas por los militares y tienen toque de queda para evitar saqueos. Los aeropuertos del oeste solamente están operativos para recibir ayuda internacional, ayuda humanitaria, que está siendo, como siempre, multitudinaria desde países iberoamericanos y países europeos, y ya se han anunciado ayudas por parte del gobierno de Estados Unidos en torno a los 15 millones de dólares, y parece que la ayuda humanitaria se está encauzando correctamente, no como en el caso de Venezuela. El resto de los aeropuertos vuelve a estar operativos, con lo cual, a pesar de que sean tan solo 3 días después del terremoto, intentan volver a la normalidad de un país que la gente que está allí, y algún amigo mío está en Colombia, bueno, amigo no, conocido, y se sorprenden de la capacidad de respuesta que tienen los colombianos, acostumbrados a este tipo de catástrofes. Hay que recordar que hace tan solo 11 años tuvieron un terremoto de magnitud similar que causó 1.700 muertos, y que es una zona del mundo donde los terremotos pues son un tema habitual. Diferente también que en Japón los edificios no se caen y en Colombia, por desgracia, se han caído. Insisto que no hay constancia entre heridos ni muertos entre la población española, pero sí se están intentando localizar a 164 personas españolas que todavía no han sido localizadas. A Vival le cogió en Bogotá y aprovechó para grabar un vídeo describiendo lo que es un terremoto en directo, que de verdad es duro. Lo que sigue siendo duro es la situación de nuestra ciudad española en África. Ceuta sigue estando en emergencia, a pesar de que el gobierno no lo reconozca y siga sin declarar ningún tipo de excepcionalidad. Sigue diciendo que las cosas se están normalizando, a pesar de las cosas que están pasando ahí. Aún siguen los contactos entre la ciudad autónoma y el gobierno, que no acaba de establecerse un mando único ni una hoja de ruta clara. Ahora va a asistir Álvarez y hoy Margarita Robles. Álvarez ayer presumía de la buena relación y la colaboración que se está desarrollando entre España y Marruecos. No sé de qué tiene que presumir, pero sigue haciéndolo, ¿no? Mientras, el presidente de la ciudad autónoma, el señor Viva, se queja del abandono, estima que son aún más de 10.000 los inmigrantes que conviven con los ceutíes en sus calles y en playas, sin solucionar su situación. Viva se queja amargamente de que el gobierno no ha estado a la altura de la situación y afirma eso, que aún quedan, después de 11 días, censos por hacer de los inmigrantes que conviven. Todavía no se tienen registrados ni al 50% de los inmigrantes. Los menores parece que van más adelantados, pero los mayores ahí siguen intentando sobrevivir en territorio ceutí. Viva se preocupa de que hay que dar la imagen de que la gente que se plantee entrar de la manera que entraron el día 31 de julio en Ceuta, tengan claro que la única opción que les queda es volver por donde vinieron. Es importante que esa imagen se transmita, pero de momento lo único que hay son declaraciones. Declaraciones del gobierno que garantiza que todos los inmigrantes van a ser devueltos a Marruecos, pero llevan 11 días y todavía quedan 10.000. Si quisieran, se podría hacer con la ley que actualmente tenemos en vigor, a excepción de los que han llegado por mar, que habría que identificar, ¿no? Ya no le van a poder detectar si la ropa está mojada o no. Pero con la ley en la mano se podría devolver a todo el mundo rápidamente, y mucho más en una situación de contingencia inmigratoria como la que pasó el pasado día 31 de julio. Con la excepción de los menores, que la ley española obliga a tutelarlos por parte de las administraciones autonómicas y, en su defecto, la administración central. La señora Robles, la ministra de Defensa, va a estar hoy en Ceuta, posiblemente para organizar las infraestructuras militares que están operativas para intentar evitar que se produzca otro asalto, después de haber suspendido las vacaciones de todo el ejército español destinado en Ceuta. Posiblemente pudiera ir el martes al Senado a una comparecencia extraordinaria solicitada por el Partido Popular y a la que ella se ha prestado voluntariamente, pero está pendiente de la confirmación del Gobierno de España, que demuestra que hay fisuras no solamente entre el PP, entre el PSOE y Sumar, sino también dentro del seno del PSOE, a pesar de que no se manifiesten claramente, pero entre líneas se ve claramente que Margarita Robles no está muy contenta con lo que está pasando en otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Interior. Robles se presta a dar explicaciones a lo acontecido el 31 de julio y lo que está pasando actualmente en Ceuta, pero el gobierno dice que irá cuando ellos lo digan, no cuando el PP lo exija. Siempre haciendo políticas de absolutamente todo. Pero mientras, lo más preocupante es la situación de los menores y fundamentalmente de las menores, que ya se han registrado 400 niñas. En tan solo 24 horas ha crecido el censo de chicas de 150 a 400. Y lo más grave y lo más curioso es que, a pesar de que algunas de ellas han sido localizadas por sus familiares, no quieren volver a Marruecos. Una situación que legalmente es complicada al ser menores de edad, pero veremos a ver cómo lo resuelven. Ya se han registrado más de 1.500 menores y Save the Children asegura que la cifra podía llegar a los 2.500. Lo que están haciendo con los menores es un triaje médico, superficial, pero por lo menos un triaje médico, y le colocan una pulserita verde en la muñeca como si fuera un resort de todo incluido. Pero realmente el todo incluido lo proporcionan los ceutíes, la población residente, porque no hay instrumentos públicos que garanticen la atención de estos menores. La crisis sanitaria es una realidad, porque entre estos menores hay chicos heridos que necesitan cura diaria y se están produciendo agresiones entre ellos con palos y piedras y agresiones sexuales. Los datos están, pasa que no se hacen públicos por evitar los efectos, los daños colaterales de las emergencias, las alarmas sociales, que en Ceuta lo están padeciendo, pero hay que acotarlo ahí, que no se extienda al resto de la población, no vaya a ser que surja un movimiento anti-inmigración. Se pelean entre ellos, básicamente, pero también afecta a la seguridad y a la estabilidad de una ciudad que está colapsada hace 11 días. El Ministerio de Sanidad no ha puesto en marcha un sistema especial, un operativo especial para atender esta excesiva demanda de sanidad, puesto que son casi 10.000 personas o más de 10.000 personas las que conviven con una población de 80.000, que ya estaban atendidas de una manera un poquito con alfileres y que ahora mismo la sanidad está completamente colapsada. Así lo denuncian los habitantes de Ceuta, pero la ministra de Sanidad, preocupada ahora por ofrecerle a otras comunidades autónomas asistencia en salud mental por los efectos producidos por el incendio, dos semanas tarde, por supuesto, ¿no? Dos o tres. Pero bueno, estaba de vacaciones y estaba a otros líos. A lo mejor más preocupada por a ver cómo destruye Ayuso, en vez de estar preocupándose de cómo mejora la sanidad de todos los españoles. Eso de ser candidato desde un ministerio, de verdad deberíamos hacérnoslo mirar y prohibirlo por ley, porque es un atentado contra el sentido común. Pero bueno, allá cada cual. No sé si alguien propondrá en algún momento las incompatibilidades de los cargos públicos con los candidatos y que en algún momento los partidos políticos copien al PNV y que los cargos orgánicos de los partidos no sean los mismos que los cargos políticos. Pero bueno, ahí estamos y hemos elegido lo que tenemos. Mañana va a haber un Consejo Sectorial de Infancia en busca de la solidaridad de las comunidades autónomas que Vox ya ha anunciado que no va a tener, que no va a aceptar ni uno solo de los migrantes menores de edad que están actualmente en Ceuta. Y el Partido Popular vuelve a demostrar que en estas cuestiones está tibio, no sabe dónde quedarse, dónde posicionarse, si por allá o por acá. Deberían de establecer ya una política migratoria clara. No solamente quejarse que la que está ejecutando el PSOE no funciona o no es la adecuada, y empiecen a proponer cómo solucionarían los problemas. Siempre tibio, siempre, no sé si es la derechita cobarde, pero sinceramente se echan falta una alternativa que proponga soluciones a los problemas de este país. Y ahora Marruecos encima sigue retando y cada vez con más fuerza al gobierno de España de que ellos están dispuestos a acoger a todos y cada uno de los migrantes menores de edad que están en Ceuta. Un reto, un órdago que le echa al gobierno de España, responsabilizándole de que eso sea imposible por las trabas administrativas que ponen nuestra legislación vigente. Y el gobierno de España, un poquito suavemente, pero lo deja caer, que en esta ocasión va a aplicar la mano dura para de alguna manera contentar las voces de la Unión Europea que vienen quejándose de la debilidad en las políticas migratorias de este país y en la crisis que está suponiendo este asalto a las fronteras de la Unión Europea en la ciudad autónoma de Ceuta. Digo que es tibio porque de alguna manera hay voces que suenan dentro del gobierno prometiendo no exactamente una mano dura, pero sí se suman a la teoría de Marruecos, a la propuesta de Marruecos de devolver el 100% de los inmigrantes. Pero bueno, insisto que todavía no se sabe el número exacto, ni se tiene un censo, ni se sabe prácticamente nada de las personas que siguen conviviendo 11 días después en las calles y playas de Ceuta. De momento lo que sí tenemos claro es que Canarias no va a acoger ni a uno solo de esos migrantes, no porque gobierne Vox, sino porque nuestro archipiélago permanece en situación de contingencia migratoria con la red de recursos por encima de sus capacidades. Tiene acogidos actualmente unos 2.600 menores repartidos en 86 centros que siguen teniendo problemas de gestión, pero a mirar para otro lado, porque bastante es con atender a esos 2.600 chavales. Como los estamos atendiendo, realmente no nos preocupa. Al gobierno de Canarias, un poquito más, porque les cuesta dinero. A nosotros, a los canarios, a los que conmigo, mientras que no nos den problemas, ahí pueden estar ellos muriéndose en vida. Alimentados bien, mal, nos quejamos cuando les vemos los teléfonos móviles y las zapatillas de marca, pero de resto, pues, nos dan como un poquito igual. Y si no, miren para adentro a ver si en su pensamiento diario hay un minuto dedicado a los 2.600 menores migrantes no acompañados que están en los 86 centros de acogida repartidos por todo el territorio canario. Seamos coherentes con nosotros mismos porque no nos preocupa realmente ni un minuto al día. Bueno, pues a todo esto se producen unas duras declaraciones del vicepresidente primero del gobierno de Italia, el señor Matteo Salvini, que tensa aún más las ya deterioradas relaciones entre España e Italia. El tratado Schengen está suspendido, no sé si temporalmente, por 15 días, por un mes. De momento está suspendido. Y ambos dos países, Italia y España, han puesto controles fronterizos en los aeropuertos donde aterrizan. Tanto italianos en España como españoles en Italia. A ver quién da más fuerte, ¿no? A molestarnos entre todos. Desde luego los políticos no tienen problemas, pero los turistas italianos en España y los españoles en Italia sí lo están teniendo. Están haciendo unas colas superiores en tiempo a lo que debería ser, simplemente porque hay una rifirrafe que no sé a dónde quiere llegar, porque realmente la operatividad no sé si va a limitar el acceso de terroristas y delincuentes de un lado a otro. Bueno, pues el amigo Salvini, se permite criticar la regularización, él dice, de más de 500.000 inmigrantes irregulares que convivían en España. Y también se queja del descontrol en la entrada en Ceuta de 70.000 en un día. Entre toda esta avalancha de gente, Matteo Salvini plantea que en un solo día se ha podido permitir la entrada de delincuentes, traficantes e incluso terroristas islamistas diluido en esa masa. Y razón tiene, ¿no? ¿O no? Tiene razón para preocuparse de que entre 70.000 personas que asaltan una frontera en un solo día, sin ningún tipo de control, se haya colado algún delincuente. Si nosotros sumamos 70.000 personas de un colectivo, ¿entre esas 70.000 personas no hay gente de poco fiar? Pues yo entiendo a Salvini. Otra cosa es que, ocupando el cargo que ocupe, haga ese tipo de declaraciones. Lo que hay que hacer es tomar medidas, que para eso están los políticos, para evitar que estas cosas pasen. Y Canarias ya aplica controles fronterizos en Italia. Ha habido ya problemas en los aeropuertos canarios porque la delegación del gobierno ha comunicado en la tarde del lunes la aplicación de la medida decretada la semana pasada en compensación a la medida que Meloni había implantado en ese territorio italiano. Un absurdo de lo más grave del mundo mundial. ¿Porque para qué? Si como ellos no controlan a nosotros, pues en Canarias está provocando bloqueo. Ya teníamos bastante con los británicos, ahora también los italianos. No digo que sea tercermundista, pero muy poquito coherente es la medida. Bueno, pues ya la delegación del gobierno en Canarias, ha decidido comunicar a todos los aeropuertos que desde la tarde del lunes tienen que hacer controles a los que vengan de Italia. Todo muy normal. Mientras tanto, nuestro querido presidente sigue estando en la mareta con un dispositivo de seguridad que viene a ser ofensivo. Porque aparte de los 120 agentes que lo acompañan y rodean la mareta, imposibilitando el acceso, por supuesto, 120 son bastantes, ¿eh? También tienen un barquito de 14 metros de la Guardia Civil patrullando por las costas cercanas a la residencia de verano del presidente del gobierno, evitando que se usen las playas y las zonas aledañas a la mareta, con un perímetro de seguridad bastante más grande del normal. Pero bueno, es el presidente de todos los españoles y hay que garantizar la seguridad. ¿Debe ser porque no lo queremos mucho o sí? Bueno, Pablo nos contaba el otro día que estaban intentando organizar una manifestación para que les escuchara sus reivindicaciones. Pero de momento tiene un pedazo de sistema de seguridad. ¿Qué sabe cómo se organizan hoy? Porque claro, hoy tiene un día especial el presidente del gobierno, ya que hoy es el día 12 de agosto y tiene obligatoriamente que ir al observatorio de Yebes, el mejor sitio para observar el eclipse solar. Una instalación especializada en radioastronomía en la provincia de Guadalajara y dependiente del Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que va a atender perfectamente a nuestro presidente que quiere ver el eclipse en un sitio preferente, que para eso es el presidente. Y los incendios siguen estando presentes en el territorio nacional, fundamentalmente en la península, aquí gracias a Dios en Canarias, pequeños conatos que están siendo controladas por las medidas preventivas que se han instalado este año, que parece que van funcionando a la perfección. Son ya 15 días los que nos faltan para acabar el mes de agosto, 17 o 19, pero bueno, que está funcionando bastante bien el sistema de protección de nuestro medio rural. Pues en la península está fallando y en niebla empieza a ser ya más preocupante de la cuenta. Llevan 6 días con el incendio completamente fuera de control de extinción y está ya atravesando la provincia de Sevilla. Sigue habiendo más de 1.000 evacuados, con 8 municipios afectados, y menos mal que en Segovia parece que ya está todo mejorando, ya han vuelto los evacuados a sus residencias y el perímetro del fuego está controlado y sin aparición de llamas. El que también sigue preocupando es el de Huesca y esperemos que no aparezcan nuevos, porque aquí desaparecen unos, extinguimos unos y aparecen otros en otro sitio. También en noticia, un nuevo caso de violencia de género en España. En esta ocasión ha sido en el municipio de Marbella. Una mujer de 59 años una mujer trans que todavía no había iniciado su expediente administrativo, pero tenía una pareja y esa pareja acabó con su vida. Se está intentando introducir en el sistema Biogen, a pesar de que no existieran denuncias previas, pero se produjeron unas peleas conocidas por los vecinos entre el hombre y su mujer trans. Insisto que no había iniciado todavía el expediente administrativo, con lo cual a lo mejor, absurdamente, no van a incluirla dentro de las ya 37 mujeres víctimas de esta lacra social en nuestro país en lo que va de año. Y se confirma lo publicado por el Washington Post en el día de ayer, y además lo confirma el propio Donald Trump, que afirma que voló de Turquía después de la cumbre de la OTAN a Londres en un segundo avión estadounidense, usando como señuelo a todo un Air Force One, no el nuevo regalado por Qatar, sino el antiguo pintado de azul. Todo ello motivado por una amenaza concreta de muerte desde Irán a la figura del presidente de los Estados Unidos. Y en Líbano hoy tienen una buena noticia, que han prohibido finalmente la pena de muerte. Primer país de Oriente Medio árabe en hacerlo. Aún quedan en este planeta más de 54 países, entre ellos Marruecos y Túnez, aquí muy cerquita, que aplican la pena de muerte. Hay más países que están en su legislación la posibilidad de hacerlo, pero llevan años sin hacerlo. Y la verdad es interesante que la ONU de alguna manera consiguiera que países del primer, segundo y tercer mundo consigan abolir la pena de muerte, que está considerado como un atentado contra los derechos humanos. Pero en Estados Unidos se aplica. ¿Y de qué manera? Y otra buena noticia es que Cristiano Ronaldo y Georgina finalmente se han casado en secreto en Portugal en compañía de sus 5 hijos. Lo han hecho público en sus redes sociales, con lo cual les felicitamos, que lo estarán pasando maravillosamente como suelen hacerlo, porque estos dos no se privan de nada. Y bueno, pues también quiero contarles cosas que pasan por Canarias, porque también son interesantes y además algunas de ellas graves, como la primera noticia que quiero compartir con ustedes, que es que la Guardia Civil ha detectado y ha desmantelado una red que captaba menores migrantes en la isla de Gran Canaria para su explotación sexual. La Guardia Civil ha detenido a más de 5 personas en la isla de Gran Canaria y la investigación se inició tras tener conocimiento de la situación, porque una menor tutelada que logró regresar a España desde Francia relató cómo había sido captada mediante la promesa de un supuesto puesto de trabajo en un centro de acogida tutelada del gobierno de Canarias. Cuidado con el tema de los menores, que pasamos muy por encima. Hay muchos casos, hay muchas denuncias, hay muchas historias, hay muchas sentencias, no solamente aquí en Canarias, sino también, recordemos, en Baleares, en Mallorca, en Valencia. El tema de los menores, no los menores inmigrantes solamente, sino también los menores de nacionalidad española, es un tema que tampoco nos preocupa, y ahí hay una merienda de salmaos que es tremendo. Y convivimos con ello también, con cierta permisividad, ¿eh? No atendemos a este tema con preocupación. Lo que sí nos preocupa es el Mundial de Fútbol, y ayer en Tegueste se produjo el homenaje a Pedri. Se volcó con su futbolista estrella en un emotivo recibimiento que mezcló lo institucional con lo popular. El Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife reconocieron la brillante trayectoria del internacional teguestero, y el pueblo de Tegueste aceptó de qué manera la Copa del Mundo que le ofrecía el amigo Pedri. Cientos y cientos de vecinos a ver a su ídolo, con representación institucional muy, 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 muy importante. Incluso hubo a quien suspendió sus vacaciones con buen color de piel para estrecharle la mano al futbolista teguestero. Y Estados Unidos y Marruecos prueban un misil de largo alcance frente a nuestra comunidad autónoma, frente a las Islas Canarias. Ambos países, Estados Unidos y Marruecos, avanzan en su alianza militar que llevan años construyendo, y de una manera muy estrecha, con un apoyo importantísimo por parte de Estados Unidos a Marruecos. Pues han estrenado un centro de ensayo de armamento en la ciudad de Tantán, situada tan solo a 250 kilómetros de la isla de Lanzarote. Coalición Canaria ha preguntado al gobierno nacional por la seguridad de nuestras islas, debido a que ese nuevo centro de ensayo militar instalado en Estados Unidos no ha sido informado a nuestra comunidad autónoma, y dada la proximidad geográfica y la condición ultraperífica de las islas, según la diputada nacional de Coalición Canaria, Cristina Valido, deberían de haber informado de todo ese tipo de actividad que se desarrolla en un entorno tan cercano a un archipiélago tan lejano del continente como es esta parte de la Unión Europea. Me acaba de escribir Cristina, le preguntaba ayer, a lo mejor podemos hablar con ella hoy, si no hoy, mañana. No he podido leerla, la leeré después. El Cabildo de Tenerife ha mantenido una reunión de coordinación con los ayuntamientos de la isla implicados en el dispositivo especial que hoy se pone en funcionamiento, el dispositivo especial de seguridad, movilidad, tanto en carreteras como en protección del medio natural, con motivo del eclipse solar y de la lluvia de estrellas que también se produce en el día de hoy, que va a coincidir hoy, 12 de agosto, a partir de las 7 de la tarde. Bonita hora para subir a las cañadas. Se puede ver desde cualquier parte, con más o menos claridad. Bueno, pues vamos a ver si, insisto, tenemos responsabilidad y cuidamos lo que es el medio natural. Tizza también ha anunciado, porque la vida sigue y la Candelaria este año está un poquito mimetizada o escondida detrás del eclipse, pero el 14 y el 15 de agosto, estos próximos días, tres días tan solo, tres días, se va a producir con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria esa tradicional peregrinación que va de Izaña a Candelaria, por lo menos desde aquí del norte, ¿no? Bueno, pues la empresa pública Tizza del Cabildo de Tenerife va a ofrecer 20.000 plazas adicionales durante esta jornada mediante refuerzo de las rutas 120 y 122 y habilitar unas lanzadoras 522 desde La Laguna y 529 desde Izaña. También tenemos que hacernos eco de que 10.000 familias de Canarias vuelven a reclamar al gobierno autonómico, las propiedades de sus viviendas protegidas en las que llevan viviendo decenas de años. En un nuevo año electoral se va a reactivar esa reivindicación que arrastra años y años y que el Pacto de las Flores, el anterior gobierno de Canarias, había dejado prácticamente resuelto, en principio encarrilada, para transformar esos alquileres sociales de Visocan en propiedades a las familias a cambio de quitarse ya de en medio esas propiedades que no están del todo mal, pero también tienen problemas. Parece que nunca llegó a materializarse y las 10.000 familias afectadas ahora le reclaman al gobierno de Canarias que cumpla con los compromisos que adquirió el pasado equipo de gobierno. Y Santa Cruz de Tenerife se va a presentar ante una situación muy, muy, muy interesante de análisis que han hecho sus sistemas de emergencia, porque van a presentar un frente común para la seguridad de las personas que viven en la capital de Tenerife. Se está preparando un sistema de protección contra incendios y catástrofes donde se van a definir 300 puntos de encuentro de la población civil y más de 50 albergues provisionales para simular evacuaciones de cualquier carácter, sean volcánicos, sean de incendios, sean de temporal, cualquier catástrofe. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que me parece que debería ser copiada por muchos ayuntamientos, incluso a lo mejor por el propio Cabildo Insular de Tenerife, un plan de emergencia que se le transmita a los ciudadanos para saber lo que tienen que hacer en el caso de que haya una emergencia o una catástrofe. Y sigue el conflicto sobre las instalaciones de la planta de emergencia eléctrica en Los Realejos. Insisto que es una planta de emergencia eléctrica, no es una central eléctrica de 24/7, no es una planta generadora de electricidad habitual, sino es un tema de emergencia por si se produce un cero energético, poder atender parcialmente las demandas de energía de la población de Tenerife. Insisto que es una solución provisional, anti-apagones. Pero, lógicamente, ha generado un conflicto que parece que se va a hacer eterno. Un conflicto permanente porque el traslado de la instalación prevista inicialmente en La Zamora hasta otros barrios como el Mocán y la Cruz Santa no ha cerrado la disputa entre los vecinos, el ayuntamiento y la compañía concesionaria o responsable de la instalación, que en esta ocasión es DISA. Las administraciones y los residentes parecen que están en contra de la instalación de esta planta provisional, una solución provisional antiapagones, que estaba proyectada por una potencia importante de 15 megavatios y lo preocupante es que está en zonas habitadas. Al ser provisional, no es necesario, pero es conveniente que esté cerca de los centros de consumo, porque va a estar funcionando solamente cuando haya apagones. Pero bueno, habría que explicar las cosas bien y a lo mejor que las fuentes de energía sean más alternativas. Es de gas, no es de es un combustible fósil, pero no emite tanto humito como una central diésel o de carbón. Así que explicar las cosas mejor es quizás una de las asignaturas pendientes de las administraciones públicas. Y el Hospital del Norte de Tenerife ha resuelto su avería en el aire acondicionado que cerró los quirófanos la semana pasada. La gerencia del Hospital Universitario de Canarias ha asegurado ya que no ha habido ninguna operación cancelada. Esto no sé si es una buena noticia o una mala noticia, porque si durante 24-48 horas no se celebra ninguna operación en los quirófanos del Hospital del Norte, es que está muy mal gestionado, porque ahí creo que son 4 quirófanos operativos, y si en 48 horas no estaba prevista ninguna operación, vamos a dejarlo ahí. No sé si es peor que mejor. Y también le tengo que contar algo que a mí me empieza a preocupar y mucho, porque nuevos concursos quedan desiertos, y ahora no en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como le contábamos la semana pasada, que habían dejado 5 millones sin adjudicar porque se habían quedado desiertas. Bueno, pues esto pasa también en el puerto de la Cruz. Ninguna empresa se ha presentado a la licitación de las obras del local social El Peñón, tampoco ninguna a la Escuela Infantil Jacaranda, ni tampoco a la Plaza de la Vera. A lo que se suma ahora la convocatoria para el mantenimiento de la flota de vehículos municipales y el suministro de materiales para mejora de las vías locales. Con lo cual podríamos tener problemas de adjudicaciones serias, ¿eh? Estas nuevas dificultades se vienen a sumar al que ya ocasionó la semana pasada el Colegio de Arquitectos de Tenerife, recurriendo el concurso para la reforma del Cine Chimisae, obra a la que aspiraba tan solo una empresa. Es complicado, ¿eh? Es complicado gestionar lo público. Y si no, que se lo digan a los que han tenido alguna experiencia. Pero el puerto de la Cruz amenaza de que se vayan a quedar desiertas muchas obras. Y no olvidemos el aparcamiento de la Plaza de Europa. Dificultades en el equipo de gobierno del puerto de la Cruz. Y bueno, y la mayor feria de saldos del norte de Tenerife ya tiene fecha. Va a celebrarse el próximo 3 de octubre en el municipio de La Orotava. Nueva edición de Diversaldo. La cita contará con 10 horas de descuento, gastronomía, música y actividades infantiles. Así que pongan en su agenda 3 de octubre visitar Diversaldo en La Orotava.